Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente clara.
La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente.
Solo siendo tú vas a encontrar animaciones y vibra igual.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Unboxing Podcast. Nada más y nada menos que el episodio número 40. Antes que nada, queremos agradecerles a todos los que nos vienen acompañando desde el comienzo, amigos, familiares, conocidos, etc. Y por supuesto también a los que se han venido sumando en el camino. Cada día se siente más este ambiente de comunidad. Estamos muy contentos por eso y por supuesto también muy agradecidos, como lo vengo diciendo. Y también, obviamente, queremos agradecerle a todos los megacracks que han pasado por acá. Estamos súper felices con todos y cada uno de nuestros invitados. Y bueno, en verdad, gracias a todos ustedes. Y bueno, al ser nuestro episodio 40, queríamos celebrarlo a lo grande. Y así lo hicimos. Lo hicimos con un megacrack de la industria del entretenimiento, que es Adolfo Aguilar. Y esta es su segunda aparición en el podcast. Así que si se la perdieron, dense una vuelta por nuestro episodio 17. Que sinceramente es el favorito de varios. Varios nos han escrito diciendo que les encantó ese episodio, así que de verdad que vale la pena. La vez pasada que estuvo por acá, nos contó de la idea que tenía de realizar este unipersonal Por Dónde Salgo, y nos pidió que por favor no lo mencionáramos durante la grabación. Así que esta vez ya pudimos hablar largo y tendido, no solo sobre el unipersonal, sino sobre todo sobre la historia detrás del mismo. Tuvimos la suerte de ir a ver esta gran obra antes de conversar con él, así que también pudimos profundizar en varios temas y en varias partes de su historia personal. De verdad que salió un episodio bien completo. Nos pusimos serios en algunas partes, nos reímos en otras, reflexionamos mucho también. Y reflexionamos sobre todo sobre cómo nos gustaría a cada uno de nosotros de que la sociedad no solo sea más justa para todos, sino que también nos permita ser más libres, más auténticos y más a gusto con lo que somos. Así que bueno, sin más preámbulos, estos somos Adolfo Aguilar, Rodo y yo en Todos Tenemos un Closet. Espero que lo disfruten tanto como nosotros.
Puta, weón. Millonarios. Al lado de la casa de Thalía, por eso digo.
Ya, claro.
Que Thalía tiene jato ahí también.
Claro, no, pero... No, sí, o sea, ya es...
Ya, pero Boulder es lindo porque es como un pueblito, pero es ciudad. Claro. Y tiene cosas extra. O sea, tiene una casa del té, por ejemplo.
Puta, es como... O sea, según entiendo.
¿Qué es una casa del té?
Todas esas.
Es una casa. Como es un invernadero, pareciera. Pero es un restaurante. Pero en realidad lo que sirven es té. Entonces la gente va y se siente y toma té, pide cositas, ¿no? Pero. Y es lindo porque es verde por dentro y afuera está todo blanco, ¿no? Cuando claro. Hay nieve, ¿no? Bravazo. Y es un invernadero, literal, ¿no?
Bravazo.
Puta, es bravazo, weón. Y tiene, no me acuerdo cómo se llama. Y tiene varias cosas bien interesantes esta mini ciudad Boulder. Es más bonito que Denver. Lo que pasa es que Denver es...
Yo no he ido a Denver.
¿No has ido a Denver?
No.
Y te caminas el centro en una hora. Pues es como extraordinario todo. Lindo, lindo, lindo.
Yo conozco solo los extremos en Estados Unidos. O sea, California, Miami... Y no, puta. Bueno, sí, pues, o sea, la parte de California, ¿no? Los Ángeles, San Francisco, claro. San Diego.
Yo no conozco ahí, quiero ir, de hecho.
Escúchame, yo he vivido 5 años en Miami. Miami y no conocía California, San Francisco, ni San Diego, ni.
Bueno, es que está. Son como 8 horas de viaje, claro, más o menos.
Nunca conocí ese lado de la costa oeste, ¿no?
Ajá. Claro.
Y después regresé y me hice un tour.
Ya. Yeah.
Fui con mi ex, nos fuimos manejando. Por todo eso.
Es que es para hacer un road trip increíble. Fueron al Gran Cañón.
Todo eso hicimos. Bien.
Las Vegas.
Bien, claro. Bonito.
Bueno, yo lo he hecho en distintos viajes, pero claro, el road trip es lo más conocido, ¿no? Todo el mundo hace ese road
y
trip.
Y Las Vegas, de ahí volví y no volveré más. Es como...
¿No?
No.
No, yo no nunca he ido a Las Vegas.
A mí no me...
Yo fui en plan tranquila.
No, yo... O sea, bueno...
Y me divertí, y es bonito, pero claro, tampoco es que...
No hay nada más, ¿no? O sea, no hay mucho más. Entonces es como, ya, los shows de Nueva York. Más bonito, me parece más bonito Nueva York que Las Vegas. A mí, ¿no? Será que estoy viejo. Ajá. Y fui a los Grammys, ¿ah? La segunda vez fui a los Grammys. A los Grammys latinos. Y puta, era como que todos los famosos caminaban por todo el strip, ¿no? Y te encontrabas con todo el mundo, y era como el ocaso. Pero después... No, ya no volvería, a no ser que me vuelvan a invitar a los Grammys.
Claro.
Claro, claro.
Cuando quieran, señores, ¿eh? Ustedes dirán. O ya está grabando, porque me asustas.
Estamos grabando.
Qué
estamos,
miedo.
Así somos. Es para ver si al inicio sueltas
sí,
algo.
Sí, o algo.
Claro, claro, tengo herpes genital. Claro, claro. Pero por favor no lo pongan.
No, ahí negociamos claro, si no lo ponemos.
Claro, claro. Pero ojo, por favor no lo pongan, ¿no? Claro. Chévere, chévere.
Oye, felicitaciones por tu unipersonal.
Muchísimas gracias.
A mí me encantó. Me gustó mucho.
Está bonito, está bonito. Está hecho con, justo estábamos conversando, con honestidad, ¿no? Es honesto, es... De verdad es mi historia, arregladita, pero es mi historia. Y con un poquito de ficción, ¿no? Hay cositas de ficción que le he ido poniendo porque para que la historia corra mejor. Uh-huh. Pero son mínimas, ¿no? Hay un momento que, por ejemplo, estoy jugando fútbol con el ex de mi hermana, con el novio de mi hermana. Uh-huh. Ya, eso nunca pasó, pues, ¿no? Yeah. Cosas así. Pero me lo imaginé.
Pero hubieras querido.
Claro, pero me lo imaginé de verdad.
Qué buena. No, muy linda, muy ágil, divertida y no tan divertida también. Por momentos, claro. Emocionante, hasta fuerte, te diría. Pero chévere, porque muy emotiva, o sea, muchas emociones. Uh-huh. Y sobre todo para mí efectiva, es como decir... Siento que necesitábamos eso, ¿no? los espectadores.
Claro.
Sí. Yo tengo una perspectiva, que de hecho alguna vez lo he conversado con Richie. No sé si lo llevamos a conversar fuera del micrófono la otra vez o no. Pero bueno, capaz que la suelto acá. Bien en borrador, ¿no? Como... Pero tengo una perspectiva que es como de me molesta el closet, ¿ya? Me molesta el closet, brother. Uh-huh. Me da rabia que existe el closet. Entonces yo a veces digo, brother, no debería existir, man. Es como, esa es un poco la premisa. Y digo, pucha, capaz que... Obviamente hay que hacer un montón de cosas para que deje de existir el closet. Pero una de ellas, capaz que es dejar de hablar del closet.
Okay.
¿No? Porque como que le seguimos dando vueltas y ya saliste del closet, vas a salir del closet o no vas a salir del closet. Entonces es como, brother, ¿por qué tiene que existir un closet, man? Entonces tengo un poco esa weá, Richie, un par de veces me ha dado su opinión, como que, claro, sería lindo que no existiera, pero existe. Entonces, como existe, hay que hablar de eso, ¿no? Y claro. Un poco creo que hacia eso va tu función,
mi
¿no?
Puesta,
tu puesta. Entonces es como... Sí, pues, lamentablemente existe y qué bueno que hayas hablado de eso y ojalá que dentro de un par de años se pueda contar la historia de otro lado.
Desde
ya, claro, ya habiendo superado el closet como sociedad, ¿no? O sea, un poco va por ahí mi tema, ¿no?
Qué bueno, qué lindo lo que dices, en realidad, pero yo creería que el closet no va a dejar de existir nunca, ¿no? Porque no solamente se circunscribe al lado sexual, ¿no? Uh-huh. Ayer, solo ayer... se me acerca una chiquita, muy emocionada, me abraza cuando termina la función. Uh-huh. Y me dijo, vamos a tomarse una foto. Y le digo, sí, claro, nos tomamos una foto, muy feliz. Nos tomamos una foto y todo. Y luego me agarró las manos y me dijo, gracias, muchas gracias por la obra, por lo que has dicho, porque pues yo también tengo lo mío, ¿no? Entonces, y quiso decirme cuál era su closet, ¿no? Yo le digo, pero no tienes nada que decirme, tranquila. Le dije, si te ha servido la obra, si te ha servido el tema, trabaja en ello y sal. Y libérate, ¿no? Entonces ella me dijo, no, sí quiero decírtelo. Entonces tenía dos problemas, que en realidad es no me acuerdo el nombre, tiene una enfermedad que acarrea enanismo e hidrocefalia. Entonces vive escondiendo eso y siempre la fastidiaron y la molestaron. Y lloró contándome. Uh-huh. Y yo la miraba... Y pensaba y decía, mi historia es tan particular que se convierte en general. Entonces cualquier cosa que sea un closet, en cualquier circunstancia, en cualquier perspectiva, le va a afectar a la persona que lo vea si es que tiene uno. Y eso es lo que sucedió. Entonces va a ser bien complicado no hablar del closet de aquí a 2 o 10 años o 20. Creo que van a seguir habiendo porque cada uno tiene su propio closet. De una u otra manera. Pero el chiste es superarlo y ver el mundo, como hay una frase que uso en la obra, desde adentro o decidir si ver el mundo desde afuera. No va a dejar de existir, pero está en ti decidir desde dónde miras, ¿no? El mundo, ¿no? O la vida.
Claro, pero un poco lo que hemos hablado en estas discusiones que hemos tenido alguna vez es que si a esta chica no la molestaran, si no la, o sea, como que Closet nace de cómo se comporta el resto con tus demonios, o no sé cómo le quieras decir, con tus temas personales.
Claro.
En la medida que seamos una sociedad que mira más hacia adentro y no más hacia juzgar a los otros, el Closet debería dejar de existir. Lo que yo le digo a Rod es, pero existe, y en una sociedad como la nuestra existe muchísimo más que en otras muy cercanas, ¿no? O sea, Buenos Aires, que está a un paso, Chile. Santiago, que está a un paso.
Sí, claro.
Entonces, como que siempre tenemos esa discusión de porque, oye, tal ha salido del closet, no ha salido del closet. No, o sea, como que no digas eso. No, sí, porque hay que salir del closet acá. Lamentablemente hay que salir.
Sí.
En otros países, que un poco, Rodolfo ha vivido varios años en Buenos Aires. Entonces él dice, claro, Buenos Aires como que no se sale tanto de closet porque no es necesario, quizás. Porque la gente no te juzga tanto por tomar una decisión así.
Claro. O sea, claro, al final no sales del closet si nunca te metieron en el closet.
Sí, bueno, claro.
Entonces, acá nos metemos en el closet. Acá
lo entiendo, rato. Lo entiendo perfectamente. Pasa que así en estas sociedades desarrolladas y súper desarrolladas, como hablo de Buenos Aires en sí mismo, porque no puedo hablar de las provincias alrededor de... Porque al fin y al cabo es como ir a Río, y Río pues es extraordinario, pero sales de Río y es machista, misógino y homofóbico, claro. Igual que cualquier sociedad y pueblo de Latinoamérica, ¿no? Entonces puedes hablar de ciudades específicas desarrolladas y lo que fuera. Pero, claro, si no existiera, o sea, si no juzgáramos, entonces... no existiría Closet. 100% de acuerdo. Pasa que está en la naturaleza humana juzgar. Entonces no va a dejar... Creería yo que no va a dejar de existir. Es utópico, es maravilloso, es necesario que no exista. Pero creo que dentro de la existencia de este aparato que, ¿no?, que te envuelve y te cubre y lo cargas durante mucho tiempo, de cualquier índole o cualquier cosa que tú tengas en los hombros... Creo que el punto es que no es necesario que deje de existir. Lo importante es que se normalice lo otro. ¿Me dejo entender?
Sí.
Se normalice la diferencia. Y eso es lo que se ha querido hacer, o lo que yo he querido hacer con Por Dónde Salgo, ¿no? Normalizar la diferencia, cualquiera que ésta sea. O sea, no importa, la gente me veía en la calle, creo que lo hemos conversado, la gente me ve en la calle, me ve en la televisión, me ven ustedes y me ve... voy a ser un poco sarcástico, me veo como un tipo normal, ¿no? O sea, no soy diferente a nadie, soy más bien igual a todo el mundo, me ven como más o menos un ejemplo, el chico éxito o el pata de éxito, el chico que le va todo bien, el más normal del mundo, digamos, ¿no? Entonces, claro, y nadie sabe lo que estoy cargando por dentro, que lo cargué por dentro durante mucho tiempo, y de hecho lo sigo cargando, no voy a decir que está superado, porque pues quisiera decirlo. Tengo mejor autoestima, pero no está superado, ¿no? Al 100%. Todavía tengo mis remordimientos en la cabeza que dan vueltas, ¿no? Y me queda claro que el closet va a existir. Y que lo voy a tener y lo voy a cargar. Y pues a mí me va a ser muy difícil dejarlo. Pero tienes razón, porque conozco gente que no ha tenido closets. Uh-huh. Y tienen las diferencias de las cuales hablamos en general, ¿no? Ya sea color, altura, peso... sexualidad o lo que fuera, ¿no? O una enfermedad. Entonces no sabría decirte si va a dejar de existir. Creería que va a ser complicado. Pero está en nosotros tratar de no juzgar,
está,
¿no?
Está bueno, y de hecho, claro, para no irnos tanto al mundo utópico de que no existan los closets y no existan los prejuicios, o sea, en todo caso creo que sí se van liberando algunos closets, en todo caso. Porque, no sé, pues en un momento hubo un closet para los racial súper fuerte, que hoy no lo es tan... No lo es igual de fuerte que lo fue hace muchos años. El mismo tema de la lucha de la mujer, que obviamente es hay mucho más por hacer. Pero, claro, o sea, se ha ido modificando en todo caso el prejuicio y por lo tanto el escondite...
Claro.
Sea el escondite que sea.
Ese es un gran ejemplo, ¿no? Hace 50, 60 años la mujer no votaba.
Claro. Sí, es una locura eso.
Es una locura, no hace nada. O sea, es 10 años más que yo. Más que mi vida. La mujer no votaba. Y hoy, siendo... Justo andaba hablando con Susel Paredes, la congresista. Uh-huh. Y conversábamos y llegamos a una conclusión que de verdad es bien fácil de llegar a la conclusión. Yo he sido un ciudadano común y corriente durante muchos años de mi vida, pagando pues una cantidad de impuestos gigantescas, porque pues así es este país, ¿no? Y luego salí del closet, digamos, con todos mis derechos, ¿no? Siendo ciudadano con todos mis derechos. Luego salí del closet e inmediatamente seguí pagando una cantidad de impuestos gigantesca, con todo lo que conlleva ser un ciudadano promedio. Sin embargo, me he convertido inmediatamente en un ciudadano de segunda clase, porque he perdido un derecho, he perdido el derecho a casarme.
A formar una familia.
Sí, he perdido un derecho. Sí. Entonces, pago lo mismo, vivo lo mismo, hago lo mismo, soy el mismo, pero soy un ciudadano de segunda clase solo por ser homosexual. Imagínate, es lo caso. Entonces es como, caramba, no me da la gana de pagar tantos impuestos, pues. A ver, ¿cómo hacemos? Entonces, paga tus impuestos, ya está bien. Pero dame mis derechos. Si quiero casarme, me caso. Con quien quiera. Digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces es lo caso. Todo es una avalancha de cosas. Lo que estamos haciendo en realidad ahorita, con gente como ustedes, que realmente yo siento que ustedes tienen, y diría que es muchísima gente más, ¿no? Tienen, la palabra es, para mí es evolucionados, adelantados. Porque no tienen estos prejuicios sobre los closets en sí mismos, ¿no? Entonces, el trabajo es hacer que la mayor cantidad de gente que no son como ustedes, porque yo no me considero como ustedes, yo he tenido muchísimos más prejuicios de lo que ustedes creen, sobre mí y sobre otras cosas. Entonces, yo no soy tan adelantado y tan evolucionado como ustedes. Lo que pasa es que pertenezco a la minoría. Entonces, he tenido que aprender a la fuerza, digamos, ¿no? Entonces, ya se me fue la idea. ¿Por qué decir algo bonito?
Sí, muchas gracias por decirnos adelantados. Muchas gracias por decirnos adelantados. Yo igual te iba a decir que no somos tan adelantados tampoco. De hecho, estamos igual atrasados a nivel mundial. Pero sí creo que somos una generación bisagra.
Sí.
Más que adelantados. Es como... Es difícil también porque... Es difícil decirlo, pero mi papá es... No sé si es homofóbico... Pero para mi papá no es normal.
Claro.
Que haya un. O sea, es como algo raro.
Exacto.
Y yo he vivido con eso toda mi niñez. Entonces, yo desaprender eso y aprender lo otro. Somos una generación que puede hacer eso, pero que igual arrastras un poco de esas cosas.
Sí, claro.
Racismo, homosexualidad, machismo, sí, incluso. Machismo. O sea, no voy a decir que mi papá es un machista, pero él es una generación bisagra de una generación incluso mucho peor.
Claro.
Y mi abuelo probablemente vio esclavos en algún momento. No sé si los tuvo, no, espero que no, no lo sé. Tampoco lo juzgaría porque es otra época.
Era otra época, claro.
Pero como que ha estado expuesto a otras cosas, ¿no? Yo sí creo que somos una generación mucho más bisagra a que no exista eso, ¿no? A que todo se normalice. De hecho, Susel tiene una intervención en el pleno que se hizo medio viral. Que decía, bueno, no porque... nos oculten, no porque nos metan ahí lejos, dejamos de existir, existimos, pagamos claro. impuestos, aquí estamos, o sea, quiero mis derechos porque existo, ¿no? Y justo estoy terminando de leer un libro de Renato Cisneros,
ajá.
que es Dejarás la Tierra, que es la historia de su familia, justamente desde su bisabuelo, y su bisabuela se inventó un esposo porque todos sus hijos eran hijos de un sacerdote. Entonces, un poco, es bien curioso porque es como, en su familia no se habla de eso,
claro.
como que el abuelo es Benjamín que no existe, la abuela se lo inventó, y como que cuando alguien pregunta, así es como que no preguntes, eso no pasó,
Qué
y es
loco.
Como, hay cosas que uno cree que dejándolas de decir, dejan de existir, claro, y con poco que él dice,
que
existen,
existen no fue así.
Tanto así claro. que estoy escribiendo la historia, ¿no? Pero yo creo que... Nuestra sociedad es muy de eso, ¿no? Como hay cosas que es mejor no decir, es mejor no mencionar,
claro.
es mejor dejarlas en el closet, ¿no?
Que era lo que yo tenía, ¿no? Yo tenía mucho miedo de salir del closet, ni siquiera por mí mismo también. Pero yo tenía mucho miedo de que ser homosexual afecte a mi familia. Uh-huh. Y le afecte de manera negativa. O sea, los tilden, los rechacen por tener a alguien homosexual dentro de la familia. No, olvídate. O sea, tenía tantos problemas. Y cuando... Y cuando le dije a mi familia, es bien gracioso, cuando le dije a mi familia que iba a ser unipersonal y que iba a hablar de ellos y todo, me y les dije que pues, no, si tenían algún problema, fue muy gracioso, me miraron y me dijeron, oh, ¿qué problema vamos a tener, ah? Fue como maravilloso, porque claro. O sea, el problema era tuyo, mi hermano, que yo siempre pensé que era homofóbico, exmarino y todo el asunto. Me dijo, ¿tú realmente crees que yo tengo un problema, no? Yo no tengo ningún problema, me dijo. O sea, habla de lo que quieras, di lo que quieras. Yo no tengo ningún rollo. Y si vienen a decirme algo, no me importa.
Claro.
Me dijo, no. O sea, no les importa realmente. Pero, pues, me ha tocado a mí esa familia.
Pero está bueno, es que está bueno, pucha, de lo que están diciendo ambos, ¿no? Porque es como... siento que a veces también... Puta, sorry, no quiero... Creo que puede sonar un poco fuerte lo que voy a decir, ¿ya? Pero siento que a veces también le subimos el volumen al prejuicio y lo escuchamos más fuerte de lo que en realidad es.
Sí, claro.
¿Manías? Entonces, capaz que también... O sea, creo que el cambio está en todos lados, ¿no? O sea, como que todos empezar a equilibrar un poco las fuerzas de los juicios y prejuicios, ¿no? Y empezar a normalizar un poco más.
El problema es cuando los prejuicios se hacen tangentes en algo tan evidente como no tener un derecho, ¿no?
Claro, ahí sí.
Y el problema es que existe, o sea, no.
No, a ver, y Adolfo habló de un montón de cosas súper tangibles, puta.
En problemas de salud.
O sea, cuando sí, hablaste sí. De todo el tema periodístico, brother, claro. O sea, a ver, no niego eso, para nada, al contrario, ¿no? O sea, eso queda más que evidente. Pero ese tipo de reacciones como la de tu hermano, ¿no? O sea, como que ya ahí hay algo súper bacán,
¿vale? Sí, claro.
O sea, puta, ya. O sea, ahí que no es nuestra generación, poco capaz es un poco mayor que no, nosotros,
bastante,
¿no?
Mayor, me lleva como 8 años. ¿Se imagina?
Entonces es como, venga. Y ahí y ponte, ya yo he estado justo reflexionando un montón sobre este tema, he estado haciendo un par de champitas sobre eso incluso, entonces ponte ya mis sobrinos no dicen cabro.
No, claro, ¿Mañas? No, claro, no se dice, pues eso ya.
Y nosotros sí decíamos, o sea, Rich claro. Y yo...
Sí, yo voy a decir, no sé, lo que pasa es que...
Tuvimos tranquilo un que yo lo digo, yo lo
no,
digo.
No, por eso, pero yo ahí, estaba reflexionando sobre eso un montón.
Esa palabra es como bien...
Yo estaba reflexionando porque cuando invitamos a Adriano Canela, no sé si lo conoces, tuvimos un episodio de él y hablamos mucho sobre el closet, sobre esto, y yo le dije, yo con mis amigos, sí nos mariconeamos, cabros, sí. Y él me dijo, pucha, deberías dejar de decirlo. Yo dije, me quedé pensándolo y después de hecho como en un momento dije, oye, sí, quizás debería dejar de hacerlo y no lo he dejado de hacer.
Claro.
Pero también tuvimos un episodio con Jaime Ferraro y él decía algo bien paja, que caló un montón conmigo, que es cuando las amistades son reales, o sea, las mejores amistades son las que no dependen de lo que te dicen. O sea, si es negro le dices negro, si es cabro le dices cabro, o si no es igual le dices, porque la amistad ya no depende de esa interacción.
Creo que está equivocado, pero bueno.
Yo también, pero...
yo creo que ese chico está equivocado, pero bueno. O sea, pasa que...
Bueno...
Entiendo lo que dices.
La idea de fondo es interesante. Exacto. Pero sí hay un punto ahí que para mí es más delicado.
Es que por eso, separemos un par de cosas. Una cosa es que te estés caminando y alguien te grite cualquier... Así sea guapo, no tienes por qué gritar. O sea, no te conozco. No, esa interacción no la tendríamos por qué tener. Otra cosa es alguien que te dice... Alguien con quien...
Alguien que te dice, no seas cabro.
Ya,
es un prejuicio y es un insulto. O sea, Ferraro está equivocado. Que se vaya a su casa y que no lo diga nunca más.
No.
Bueno, él también habla desde su... forma
ojo,
de...
Ojo, no estoy juzgándolo, ¿eh?
De acuerdo.
Me parece muy chévere lo que hace y me da mucha risa, en realidad. Es bien gracioso.
No, y ahí hay un tema que es... Claro, o sea, él está construyendo un personaje en base a muchos prejuicios... Digo, no tendríamos ni siquiera que estar hablando de él,
pero
en general, o sea, claro, sí hay un punto que es, no sé, o sea, si no tengo nada en contra de los homosexuales y le digo a mi amigo de cariño, le digo cabro, claro, tú dices, puta, no está mal. Yo creo que sí está mal.
Está mal, al 100%. O sea, porque sigue siendo un insulto, sigue siendo una cosa despectiva sobre algo, una situación que no... Tienes que traer la colación, me dejo entender. Por ejemplo, para no entrar en el tema, porque es como bien complicado decodificarlo al fin y al cabo, digamos, ¿no? Pero creo que la solución ni siquiera está en la sociedad. La solución está en el interior de cada persona, creo yo. ¿Por qué? Porque lo digo desde mi perspectiva y desde lo que yo he aprendido con lo que he vivido en este momento, ¿no? Mi solución a mi problema de homofobia interna y mi solución a mi problema de los prejuicios con respecto a mí mismo, porque en realidad los prejuicios que yo tenía eran contra mí, básicamente. Tengo otro tipo de prejuicios también contra otro tipo de cosas que también estoy trabajando, pero mi mayor prejuicio era contra mí, contra ser homosexual. Lo solucioné trabajando en mi propia autoestima. Entonces, creería que la solución a todos estos rollos de prejuicios está trabajar y otorgarle o darles el mejor o la mejor autoestima a que los niños y a las personas que nos rodean, para que cualquier cosa que nos digan no nos afecte. Entonces, ese fue el principio de mi liberación. Cualquier cosa que me puedan decir ya no me afecta. Me pueden insultar, me pueden agredir, pueden, no sé, ofenderme en todo caso, o quitarme mis derechos, pues ya no me afecta. O sea, trato de solucionarlo, trato de arreglarlo, pero ya no me afecta, porque yo estoy bien conmigo y estoy contento con quien soy, y cuando me miro al espejo hasta me gusto, cosa que no tenía antes. Yo no me gustaba, yo me miraba al espejo y no me gustaba. Me tomaba una foto y no me gustaba la foto. Yo no me gustaba a mí mismo, yo no podía verme en la televisión. Entonces hoy puedo, hoy estoy contento. Han pasado 2-3 años de este trabajo arduo de construir mi autoestima y he logrado un avance. Entonces me quiero, y al quererme, nada de lo que me digan me puede afectar. Solamente para no dejarlo en el aire, las relaciones que tú puedas generar con tu familia, amigos o lo que fuera, exactamente van más allá de cualquier cosa que puedas decir. Uh-huh. En eso sí estoy de acuerdo. Pero sí no estoy de acuerdo en que no tienes, no, o sea, no hay necesidad de utilizar esas palabras. No estoy diciendo que lo dejes de hacer, porque en realidad...
Yo me lo cuestiono para crecer. Creo que la vez pasada lo decía, ¿no? El día que dejas de crecer es el día que empiezas a morir. Y quiero crecer en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo personal. Y lo pregunto, lo pongo sobre la mesa justamente... Sí. Con honestidad también, ¿no? O sea, yo lo hago. Me lo he cuestionado un montón de tiempo, sobre todo desde esa conversación con Adrián, ¿no? Pero, me cuesta porque...
Todavía, claro.
Tus interacciones... Es difícil cambiar una interacción con
además,
alguien...
No quieres ofender. No estás ofendiendo.
No, por eso.
Claro. Tiene otro sentido.
No se lo diría a alguien que le ofenda.
Pero entonces tiene una carga emotiva negativa. Entonces está mal. Si hay alguna palabra que tiene una carga emotiva negativa en cuanto al aspecto físico o actitud de una persona, entonces no debería ser utilizada.
No debería.
No, está bueno.
Está
bueno cuestionarse, está bueno.
No tengo problemas tampoco, ¿eh? O sea, yo cabreo también.
pero por eso. Ya, tú cabreas. Entremos un poco a eso. Porque entre homosexuales se cabrean mucho también.
Sí, no, y hay niveles y etapas.
Siempre hay alguien que viene y dice, no, nosotros somos homosexuales, pero ella es loca.
Ella es pasiva.
Pero bueno, más allá de eso, tampoco lo hacen por ofenderse. No.
Bueno, hay algunos que sí.
Es que claro, es que creo que ahí...
Hay de todo.
Creo que ahí está la diferencia.
Uh-huh. Sí, pasa... Lo que pasa es que...
Es un tema complejo.
Sí. Es recontra complejo porque hay niveles, ¿no? Está el... Mira, que yo ni siquiera me sé qué significa LGTB, ¿eh? Porque yo no soy vocero de esta línea de vida. Bueno, mejor dicho, de esta forma. Creo que es un mal marketing para el peruano, LGTB, porque es como lesbiano, gay, transgender, que es como rarísimo. Yo ni siquiera... Porque yo no quiero convertirme en un vocero, creo que lo conversamos alguna vez. No quiero convertirme en un activista pro-gay, ¿no? Necesariamente voy a tratar de luchar en contra de los prejuicios, porque pues los prejuicios son prejuicios en general, no tienen nada que ver con lo gay. Uh-huh. Ya me olvidé, estoy viejito, creo. ¿De qué estamos hablando?
No, del tema de por qué cabrear o por qué no hacerlo, ¿no? O sea...
Ya me olvidé, ahora volvemos.
Voy a sacar otro tema, ¿eh?
Ya,
pero que creo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Empecé a ver en Instagram un montón de memes sobre la guerra de Ucrania con Rusia. Y me chocó un culo, brother. O sea, me jodió, puta, que hagan chistes sobre ese tema. Y nada, o sea, no, capaz que hace 2 años no me hubiera jodido, ¿me entiendes? O sea, todos estamos como que cambiando y evolucionando, ¿no? Lo que tú decías, o sea, todos queremos, va, no sé, yo quiero evolucionar, Richie quiere evolucionar, tú quieres evolucionar, muchos de los que están escuchando quieren hacerlo. Entonces, me pregunté como que por qué me jodía tanto ese tema que en un sentido es tan lejano, ¿no? O sea,
distante.
Pero yo digo, brother, o sea, no puedes estar haciendo chistes sobre una guerra, bueno. O sea, es tan absurda la guerra, es tan absurdo, puta, que haya gente matándose por intereses, puta, políticos, económicos, sociológicos o lo que chucha sea. Es tan absurda esa weá que digo, brother, no te rías. Claro. O sea, no te rías y no hagas chistes sobre eso. Entonces, me pasa un poco eso con el tema de la palabra cabro, ¿no? O sea, como que decir, no me estoy poniendo a mí como ejemplo, uh-huh, sino, uh-huh, o sea, poniendo, sumando a la discusión sobre el tema, ¿no? O sea, no hay por qué reírnos de esa palabra. O sea, no tendría por qué causarnos gracia.
Pero es que también está el otro lado, que es tomarte muy en serio el insulto. O sea, digo, en tu unipersonal haces un poco de bromas con eso también, uh-huh, para sí, bien. Claro. Porque creo que también está bueno no tomarnos tan en serio a nosotros mismos, ¿no? O sea, como que si alguien viene y me dice, ¿estás gordito? Pucha, sí, pues estoy gordito, jaja. O sea, si tomas todo muy personal o muy, muy en serio, para uh-huh, redundar, también, pucha, el único que se hace daño eres tú.
Ya, pero eso es base de la autoestima de nuevo.
Pero por eso. O sea, es que una cosa es trabajar en uno y otra cosa es también ver los mensajes, ¿no? Porque los memes son mensajes. Uh-huh. Y tú ves cómo los recibes, ¿no? O si te ríes, o si te ofendes, o si no te causa nada.
Porque cada uno recibe, decodifica diferente.
Exactamente. Entonces a eso voy. Yo no sé si tenemos que... No sé si hay que hacer memes de todo, que creo que ya llegamos a ese claro, extremo.
Es el extremo.
Pero tampoco hay que tomarse en serio todo.
Ya me acordé. Mira, tienes toda la razón también, pero hay cosas que no deberían ser utilizadas en general. Pasa que... hablaba justo de la comedia, de la broma, de la uh-huh, risa. Para volver al tema anterior, en realidad, nosotros los homosexuales tenemos nuestros niveles, ¿no? Y cada uno existe el heteronormativo, ¿no? Que es el homosexual que parece heterosexual, pero es homosexual. Existe el homosexual que es afeminado, entonces, que es evidentemente homosexual para el tema, pero no necesariamente es evidentemente homosexual, porque puede ser afeminado y no ser homosexual.
Claro.
Entonces, todo es prejuicio al fin y al cabo, ¿no? Todo el tema es prejuicio. Entonces, por ahí va el punto, ¿no? Ese es uno. Y sobre qué decodificas, qué no decodificas, qué es lo que entiendes o no entiendes... Pasa que en el humor en general, por ejemplo, yo que estoy haciendo humor en Por Dónde Salgo, es bien complicado utilizar la broma para ver qué es lo que dices y qué no le dices. Y la verdad, vamos avanzando en esta sociedad, en este mundo, y las bromas se van limitando. Y las bromas comienzan a ser un poco más exclusivas, y la broma que le da risa al pueblo en general, ya no nosotros que entendemos otra cosa, ya no las podemos decir. O sea... Está claro que hoy, 10 o 15 años después del estreno de Friends, la serie, Friends está mal. Las cosas que dicen en esa serie, que duró 10 años y fue un éxito, y yo me sabía de memoria los textos, porque me compré la serie y la veía siempre, hay cosas que están mal. Son ofensivas, agresivas, homofóbicas, machistas, misóginas. Y eso fue hace 15 años. Entonces... Estamos evolucionando y estamos cambiando. Entonces, me preocupa un poco en qué va a terminar la comedia, ¿no? En qué tipo de comedia vamos a trabajar, qué tipo de comedia, qué tipo de cosas vamos a poder decir. Pero prefiero superar el tema de la comedia y hacer otro tipo de bromas a utilizar insultos como parte de la broma en sí misma, ¿no? O sea, y digo insultos, mal llamados insultos, porque son palabras... que tienen la carga que uno le
tiene una carga le dé, ¿no? Peyorativa, sí, sin duda, pero...
En sí misma, ¿no? No en sí misma, digo. Tienen cargas que no deberían ser.
Tener claro, o sea, tú lo puedes decir de broma. O sea, por eso se separa como que la intención de la palabra, ¿no? O sea, tú lo puedes decir de broma y es un chiste.
Pero claro, ¿quién decide qué está bien o qué está mal sobre lo que dices sobre el insulto?
Claro.
Ese es el tema, ¿no?
Ese es el tema. O sea, para mí el tema de la palabra, brother, tiene demasiada fuerza.
Mucha.
O sea, las palabras en general, ¿no? Entonces, cuando tú dices algo, puta, estás mostrando más que esa palabra. O sea, ¿me entiendes? O sea, tu lenguaje tiene que ver con tu forma de pensar.
Yo creo que
si no cambias el lenguaje, es más, o sea, ¿cómo cambias la forma de pensar?
Yo creo que las cosas se juzgan desde las consecuencias y no desde las intenciones. Uh-huh. Pero desde ese punto también, no todas las palabras tienen malas consecuencias.
No todas.
¿No? O sea, por eso creo que depende mucho del contexto. Y por eso este espacio, por ejemplo, se presta para discutir
claro,
eso.
Claro.
Esto no lo puedes discutir, no sé, en un Instagram.
No puedes.
O sea, no.
Lo que sí me queda claro es que hay palabras que son insultos. Y los insultos no deben ser utilizados ligeramente. Nada más. Creo yo. Entonces, yo los uso igual que todo el mundo.
Claro.
Porque, pues, mi vida es heteronormativa, básicamente, ¿no? O sea, yo he vivido una vida heterosexual en general. En realidad no he estado dentro del closet durante hace casi 20 años, libre, fuera del closet con mi familia y con mis amigos y con todo el mundo. Pero mi vida era heteronormativa, entonces mi forma de bromear, mi forma de... Es como esto que tú dices, ¿no?
Claro.
Y mi relación con mis amigos heterosexuales es bien graciosa. Porque el día que me preguntaron a mí hace años, ¿no? Estamos sentados en un sports bar. Estamos en Miami tomando chelas, cerveza, ¿no? Que además a mí me encantan los cócteles. Pero yo estaba tomando cerveza con mis amigos. Y estábamos todos así, ¿no? Jodiendo, broma aquí, broma allá. Éramos, no sé, 5 y mi hermano incluido, ¿no? Y de pronto uno de ellos dice, ya, cuéntanos. tú eres, ¿no? Así, ¿no? Difícil, ¿no? Y la gente se miraba, no entendía qué pasaba. Era como, tú eres soplanuca o muerde almohadas. Entonces, bueno, en realidad en ese momento no sabía qué decir.
Claro.
Porque en realidad, básicamente es complicado. Porque volvemos al tema de los prejuicios y volvemos al tema de los niveles, ¿no? El homosexual activo es el chévere. El homosexual pasivo es, normalmente se supone que es la loca. Entonces no quiere ser la loca, entonces no sabes qué decirle. Entonces comienza con el tema, ¿no? Yo se los cuento a ustedes, no tengo ningún problema. Yo soy versátil, felizmente versátil. Disfruto de la maravilla del mundo para todas las personas que quieran oírlo. Pero en ese momento dije, no, mira mis prejuicios, ¿cómo me, no? No, yo soy soplanucas. Y todos se pararon en la mesa y me levantaron los brazos y dije, ¡es machazo! Entonces yo pensaba, no soy machazo, o sea, soy igual... de cabro que todo. Claro, ¿no? Pero bueno, ellos estaban felices, ¿no? Entonces, claro. Todo mal. Porque
todo mal.
Yo debió decir, no, soy versátil. No,
no, primero que no te lo han debido preguntar en ese contexto. Claro.
Ningún momento.
Primero que,
bueno, no. Claro, porque nadie le pregunta a un heterosexual, sí. ¿Vas arriba o abajo?
Claro.
Sí, es verdad. No, nadie tendría por qué preguntarte eso.
Y mucha gente pregunta. Una vez que sales del closet te preguntan si eres activo o pasivo.
De hecho, pero con los homosexuales.
Eso. Sí.
¿Me entiendes? Y no con los heterosexuales. O sea, nadie le pregunta eso a un heterosexual.
Entonces, es como rarísimo, pero bueno, claro, me preguntaron y fueron felices ellos.
Sí. Pero está buena la anécdota porque refleja un montón del pensamiento.
Voy a contar una infidencia. Social. Tú, cuando viniste, ajá, ya se estaba cocinando por donde salgo,
sí,
y nos pediste que por favor no te salgamos de closet en
por
el
favor, sí.
Eso es algo que hubieras hecho si no se estuviera cocinando, o sea, que nos hubieras dicho algo así si no se estuviera cocinando por donde salgo. ¿Cómo lo manejabas?
Porque pasa, ¿cómo lo manejaba? Lo manejaba mi vida privada sexual para mí. Entonces no permitía, pedía por favor que no hayan preguntas con referente a mi vida, con referencia
a
mi vida.
O sea, si nos hubieras pedido que no hablemos de eso.
Es correcto.
Si nos hubieras pedido.
Sí. Y entrevista a la que iba, entrevista. Por eso es que yo las entrevistas que daba anteriormente con todo el mundo y con todas las personas, sea quien sea, así sea Jaime Bailey o lo que fuera, uh-huh, cuestión, cosa que no hice, no, nunca fui donde Jaime Bailey porque no tenía control, uh-huh, sobre él.
Claro.
Podía preguntar cualquier cosa.
Claro.
O sea, hay entrevistas a las que no iba porque tenía algo que ocultar. Entonces
claro,
no podía, si no podía controlarlo, no lo hacía. Uh-huh. Entonces pedía por favor que no pregunten sobre mi vida personal, sobre mi vida sexual. Podían preguntarme sobre el amor. ¿Estás solo? ¿Estás bien? ¿Estás con...? Yo decía, no, estoy solo, sí, estoy en pareja, estoy feliz. Nunca hablaba de un género. Uh-huh. Entonces era como bien etéreo, ¿no?
Claro.
Y fue como lo manejamos esa vez. De hecho, muchísimas gracias por haber cumplido la misión. Pero efectivamente era así, lo manejaba de esa manera y la gente con la que he trabajado, la gente con la que me he entrevistado, la gente siempre ha respetado mi decisión, ¿no? Finalmente de decir o no decir, con quién salgo, con quién no salgo, a quién beso, a quién no beso, a quién abrazo, a quién amo, a quién no amo, ¿no? Hoy tampoco voy a decir a quién amo, a quién no amo, a quién beso, a quién abrazo, nunca. Porque pues es mi vida privada, y mi vida privada, algo de privado tiene que tener. Ya he compartido bastante de mi vida privada diciendo algo tan privado como ser homosexual. Entonces, pucha. Y a todo lo demás, no me jodan. Ahora, claro, si claro. Mi pareja en el momento... Yo estoy solo, por si acaso, para que, ¿no? Pero si yo en un momento tengo pareja y mi pareja es famoso, ¿me entiendes? Y no tiene ningún problema de compartir la relación públicamente porque, pues, le parece interesante, pues se publicará y será público. Pero si mi pareja no pertenece al rubro y no quiere ser parte de, no lo voy a compartir. Porque, pues, no le importa.
Como lo haría también cualquier persona famosa que es heterosexual y que está con una persona que no le hará a nadie aparecer y no aparecerá.
Exactamente. Ahora, si es un Adonis extremadamente guapo, lo voy a compartir de todas maneras.
Quiera o no. No, claro.
Lo voy a presumir.
De todas maneras. Sí. Porque es así, no... no
está
no...
bueno, o sea... Puta, calculo que todo el mundo tiene algo de lo cual no quiere hablar tanto...
Sí, tu vida cámara, personal, ¿no?
Claro.
O sea, yo entiendo que la gente tenga morbo y quiere saber de mi vida y quiere saber... Porque, pues, o sea, abrí mi TikTok el 15 de enero, básicamente, y hoy tengo como 50.000 seguidores en TikTok. Es una locura. En un mes y pico. Es una locura. O sea, crecí. Y hablo solamente, o sea, bromeo sobre el ser gay, básicamente, en el TikTok. Y en el Instagram lo estoy usando para promocionar el Por Dónde Salgo. Cuando termine Por Dónde Salgo, que termina hoy, o sea, seguiré bromeando y todo, pero pues mi Instagram volverá a ser y encauzarse a lo que era anteriormente, porque yo no he cambiado. Simplemente estoy compartiendo una parte de mi vida, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? De repente pues me convierto en loca. Qué difícil, ¿no? Porque no... Y eso es otro prejuicio. O sea, ¿quién dice que es loca y que no? ¿No? O sea, es todo un problema. Todo un tema de prejuicios. Que los tengo súper arraigados porque es un chip metido en la cabeza, ¿no?
Lo que pasa es que tú tienes un tema que es doblemente difícil porque tú has salido del closet dos veces.
Sí, claro.
Entonces has como... Diste un primer paso hace 20 años, más o menos dijiste. Y después has tenido 20 años de doble vida.
Básicamente.
Que es... Creo que es más complejo que si hubiera sido hace 20 años, hubiera salido del closet y me chupo un huevo lo que piense todo el mundo y, claro. Y esto es lo que es, ¿no?
Vivía preocupado, Alucina. Vivía preocupado.
Pero
porque...
es que sí, pues porque estás en la conversación también. Y además, o sea, capaz que alguien que no está en la conversación de tanta gente, le es más fácil como que...
Claro.
De repente.
Todo, ¿no?
Pero no.
Capaz.
No sé. Es bien difícil igual.
Sí, me imagino.
Yo siempre digo que es bien difícil para todas las personas. O sea, salir de tu closet es bien complicado. Porque tú mismo estás lleno de prejuicios contra ti. Y eso es lo que te lleva a no poder decirlo libremente, ¿no? Entonces, yo creería que no, que todo el mundo la sufre... todos los que tienen closet la sufren complicada. Todo el mundo que sale del closet llora. No sé por qué. Yo siempre me pregunto, ¿por qué todo el mundo llora? Yo lloré. Y todos los que me cuentan que han salido del closet con su familia, lo que fuera, todos siempre lloran. Y yo creo que es un tema de liberación, ¿no? El llanto es un tema de liberación, de sabe Dios. Pero parece que es, bueno, no parece, lo digo, es bien complicado. Y es bien difícil. Y bueno, yo por ejemplo, según lo que tú me dices, Richie, básicamente yo me preparé 2 años con coach y psicólogos para el odio. Porque pues a mí me queda claro que este país sigue siendo un país machista y homofóbico, misógino incluido. Entonces sentía que efectivamente iba a haber mucho hate, mucho bombardeo de odio, ¿no? Mira... Yo no quiero ser específico ni nada, no lo sé a ciencia cierta, pero Somos no me dio la portada. ¿Por qué? Es rarísimo, ¿me entiendes? Cuando es un tema que había que hablarlo y decirlo, y había que aprovechar a este personaje que lo estaba diciendo. O Trome no me dio la entrevista. ¿Por qué? Son cosas que yo sigo sin entender, ¿no?
Sí.
Y no estoy acusando a nadie y no soy molesto con nadie. Fue como que, oye, pero esto es importante. No es porque sea yo. Es importante, hay que comentarlo. Bueno, también es porque soy yo, ¿no? Y que si quería, pues, no me importaba, ¿no?
No, es que sí es importante. Es que una vez más volvemos a la importancia de la palabra dicha. Porque sí, sí. De hecho, me puedo pensar un montón. Tengo amigos que llegan a la casa de sus papás con su roommate.
Claro.
Y tiene. Ah, viven juntos hace 20 años y sigue siendo su roommate. Y es como. Esa sensación de que si no lo dices, no es.
Pero es verdad. Si no lo dices, entonces, la gente no lo cree. Los papás no lo saben.
Sí lo saben.
No.
Sí lo saben.
Escúchame. Parece. Eso es lo que yo creía. Yo pensaba que mi papá ya sabía.
¿Esa conversación de por dónde salgo con tu papá es real?
Es real. 100% real. Mi papá no sabía. No lo tenía registrado. No lo entendía.
Puta madre.
Es lo caso. Y pasa que. Que hay, o sea, hay chicos, gente con la que trabajo, por ejemplo, que son chicos, o sea, menores de 30 años, y yo siempre pregunto, ¿y tú eres abiertamente gay? No por querer sacar a nadie del closet, simplemente pregunto, ¿no? No, mi familia no sabe. Entonces yo siempre les digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema? No, mi papá no lo entendería. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no lo entendería? Porque lo conozco, porque... No, si tu papá te quiere, te va a entender. Y si no te quiere, entonces está bien que lo sepas para saber cuáles son las formas que tienes que tomar en base a eso, ¿no? Creo yo, pero sin embargo, tampoco le digo, oye, sal del closet, anda, dile a tu papá, en tu momento. Pero en mi experiencia, yo hubiera querido compartir mucho más de mi vida mucho tiempo antes con mi papá. Yo lo perdí al rato. Yo salí del closet y lo perdí al rato. Y no compartí nada más y nunca me enteré de nada. De lo que pensaba. Entonces son cosas que yo no quiero que la gente sufra. Y de hecho el motivo por el cual he hecho Por Dónde Salgo es por eso. Porque yo no quiero que la gente viva lo que yo he vivido. Esta privación, este sufrimiento, este ataque contra ti mismo, ¿no? Eso es el motivo por el cual. O sea, la gente cree que... Hay mucha gente. Yo sé que creería que ustedes no. Pero la gente cree que yo quiero monetizar salir del closet. Y sí, estoy monetizando, pero en realidad no estoy ganando dinero, estoy simplemente no perdiendo. Porque está claro, no sé si lo sepa el mundo, y lo voy a decir también públicamente, está claro que yo no estoy ganando un cobre con la obra de teatro, ¿no? O sea, me ha costado todo lo que estoy haciendo en plata, el closet, el alquiler, el esto, la ropa, el todo, o sea, todo lo, el, los sueldos y todo el asunto, claro. Cuesta, y lo que voy a recibir me va a servir para devolverme la plata que ya gasté, y punto. Felizmente le he ido bien. Porque si
claro,
no hubiera perdido.
Vas a poder devolver.
Exactamente. Porque si no hubiera perdido. Con lo cual no me hubiera importado, ¿no? Porque pues estaba haciendo algo que yo quería hacer. Pero no estoy monetizando. No, ¿para qué?
Sí, entendemos perfectamente lo de hacer algo sin monetizar, sí. Porque lo quieres hacer.
De hecho, alguien lo vive acá.
Me han contado.
Claro.
Me han contado.
Hay un tufillo de podcast.
No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, es que es un tema, brother, que hay que hablarlo. Pero me gusta todas las veces que has mencionado esto de los distintos closets, ¿no? Porque ponte ya, pucha, no sé, yo he sido sodálite, brother. Y a mí, cada vez que Richie lo comenta acá, es como que yo volteo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, entonces, yo sé que como... te jode.
Que no sé si me jode.
Sí, sodalicio. ¿Has sido sodalicio?
Claro.
8 años.
¿En serio?
Entonces, y no es que me joda.
¡Wow!
Fue una decisión mía y
pero
estuve
claro,
ahí.
Pero claro, todo bien.
¿Me entiendes?
Por eso yo siempre he dicho que todos los sodalicios son churros, carajo.
Gracias.
Todo, pero todos son churros.
Está, pero está descuidado nomás. Claro.
Sí, había que arreglarte.
Claro.
Sí, sí, sí. Escúchame, había uno, en Arequipa los sodalicios son más... Bueno, sí.
Pero lo que yo digo es, o sea... No es un tema que yo oculte, ni que quiera ocultar, lo digo, lo puedo decir las veces que quiera.
¿Estás haciendo Por Dónde Salgo ahorita?
¿Mandas? Claro, pero es un tema que tampoco es que me encante,
claro.
Puta, volver
no es algo
a conversarlo.
Comentarlo de
no,
diario.
Ventilarlo, o sea, no tengo ningún problema que la gente lo sepa, pero no es que quiero que sea mi tema de conversación, ¿me entiendes?
Claro, claro.
O sea, puta, quiero hablar de mil otras cosas Y este...
Solo por preguntar, ¿estás orgulloso de haber sido su Alicia?
Orgulloso no.
Ok. Okay.
Este, pero tampoco me arrepiento.
Claro, pero hiciste lo que quisiste en el momento.
En el momento quise hacer eso. Correcto. Este, y de hecho, en gran parte me quedé varios años porque me gustaba lo que vivía en el momento.
Sí.
Este...
Qué loco, sorprendido me he quedado. Pero no, no sorprendido, no, con prejuicio.
Sí, sí, sí te lo dije igual, ¿no? ¿La vez pasada? ¿No?
No, no, no.
Bueno,
no
sorprendido, ¿ves? Con prejuicio. A veces no sale el tema y sí, todo bien, sí. Pero a veces sale el tema y todo bien también.
Con ustedes, alguien iba, acaba, ¿no?, de salir del closet.
No, acá lo hemos conversado varias veces.
Pero eso es un closet, literal.
Pero ves, o sea, a eso, iba, ¿no? O sea, es como que, puta, no... No es que me encante que todos los días se hable del tema, ¿me entiendes? O sea,
Richie,
por el simple hecho de que...
Yo estoy pensando.
De que a veces es este... O sea, hay que explicarlo, ¿me entiendes? Y no tengo ganas de explicarlo, weón. Sí, o sea, si alguien lo entiende, chévere, y si alguien no lo entiende...
No hay nada que entender, también, en realidad. Exacto. Acéptalo y punto.
Exacto.
He sido su adalite, ya está. Gracias. ¿Por qué? Porque me dio la gana en ese momento de mi vida. Ya, tal cual. Déjame tranquilo. Claro, y es básicamente, sí, lo mismo.
Claro, no, y ahí se suman un montón de cosas que me imagino, por eso como que lo saco ahorita, este, porque imagino que también le pasa a todas las personas que tienen un closet, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que hoy en día tú dices la palabra sodalite y se entienden un montón de cosas.
Claro. Tiene un montón de connotaciones negativas que se han...
Un montón de connotaciones.
Se han adherido, ¿no?
O sea, que yo no las he vivido, claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es como, brother...
O sea, lo que pasa, espérate, es que si contaras, iba a ser cura, uh-huh, ya igual es un tema heavy. Uh-huh. Si a eso le sumas toda la carga que tiene el sodalicio.
Claro, pero claro, cuando yo digo esto, mucha gente ya se imaginó, pejón, que me violaron, ¿me entiendes? Entonces, y no, claro. Entonces,
sí, pues, sí, sí, no, sí, ¿no? Se llama prejuicio, sí, eso, exacto, es. Eso es.
En el mejor caso, porque en el peor que tú...
Que yo lo hice.
Que tú, claro, hiciste, claro. Ese es un caso. Uh-huh. Claro. Porque mira, exactamente eso. ¿Ves? Ese es un caso. Uh-huh. Te violaron. Pero imagínate, nadie piensa que tú violaste.
Claro.
Es como... El prejuicio está, digamos, en cuidarte a ti, que eres el tipo de persona que eres hoy. Uh-huh. Eres un buen tipo, eres un tipo agradable, eres un tipo... ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, si tú fueras un tipo un poco más agresivo y dijeras, soy adalite, este es violador. Prejuicio. Todo es prejuicio. Entonces, eso es lo que tenemos que quitarnos. Pero no se puede quitar el prejuicio.
Lo que pasa es que eso es algo que también discutimos bastante. Y es que el ser humano es nos entendemos por etiquetas.
Sí, sí.
Y el prejuicio o el juicio. O sea, por un montón. Yo también tengo ahí mis temas cuando la gente dice: yo no soy quien para juzgarte. Ese es un mentiroso.
Claro, claro.
Porque
claro,
todos juzgamos. Ajá. Y estamos. Nuestro cerebro está diseñado para juzgar.
Exactamente.
Porque es. Porque
nosotros tomamos decisiones desde que nos levantamos.
Exactamente.
Entonces, eso es juzgar.
Por supervivencia.
¿Me levanto o no me levanto? Exacto.
Adolfo, ¿va a servirme para algo que yo necesito conseguir? ¿O no me va a atacar? ¿O es un peligro? Exacto. Yo necesito juzgarte para saber cómo interactuar contigo.
¿Cómo reaccionar? Exacto.
Entonces está en nuestra naturaleza. Entonces todos juzgamos. El tema es cómo modulamos esos juicios para que no se convierta en un prejuicio antes, porque primero tienes que... Claro. Tener ciertas premisas para llegar a una conclusión. O sea, no te saltes todas las premisas. Y segundo es cómo utilizas ese juicio en pos de mejorar y de crecer, ¿no?
Creo que juicio de opinión. Sí, lo has dicho perfectamente. Juicio de opinión. O sea, si tú te generas un juicio después de conocer o de vivir la situación, entonces ya a partir de eso ya puedes trabajarlo, ya puedes hacerlo. Pero el problema es el prejuicio. Cuando tú crees algo y no estás seguro de que es verdad o no es verdad. Entonces, por ahí va el tema. Tenemos que liberarnos de los prejuicios. Los juicios están. Los juicios están. Nosotros vamos a...
Claro, es mucho más trabajoso.
Claro.
No, sí. No basarte en prejuicios.
Sí, pues. Es complicadísimo.
Porque hay que individualizar cada situación en la que vives. ¿Eh? Pero, puta, creo que va por ahí yo también.
Sí, o sea, sí. Hay que hacerlo. Pero, de nuevo, autoestima. Cualquier prejuicio que vaya, o sea, para defenderte a ti mismo de cualquier cosa, gracias a Dios, tu autoestima es buena, y hablo de ti, Rodo, tu autoestima es buena, es sólida, está bien, entonces puedes hablar de haber sido sodality, con todos los prejuicios y juicios que conlleva eso. Porque si tu autoestima no hubiera estado bien hoy, lo tendrías escondido.
Claro, no, y hay gente, o sea, yo sé que hay gente que fue Sodality y le avergüenza decirlo, ¿me entiendes?
Claro.
Es como, bueno, pero...
Que probablemente, lado, ¿no? probablemente sea gente que sí ha sido mucho más afectada también. También. Podría ser.
Claro, porque también sí, cuando a mí me preguntan...
Pero prejuicios también, no necesariamente. Son prejuicios.
Pero
tiene que ver con lo que tú dices de la autoestima y el tipo de personalidad de cada uno.
Sí, sí, sí,
claro. Eso tiene que ver un montón.
Lo que, es que justo eso es lo que iba a decir. Porque si es que ha sido afectado, eso golpea directamente en tu autoestima también.
Pero sí. Incluso personas que no han sido afectadas, llamémosle, o sea, de la forma, entre comillas, grave, que ha sido afectada a mucha gente, igual, si es que no tienen una autoestima o una... Yo muchas veces me he referido al tema como tipo de personalidad,
uh-huh.
más que autoestima, porque yo no sabría medir la autoestima de la gente, pero uh-huh. no lo medirá. Pero hay tipos de personalidad distintas, pues, ¿no? Entonces, sí, claro. A algunos les cuesta más...
Aceptar
o manejar distintos temas, ¿no? En distintas situaciones.
Pero sí, es lo caso. Pero igual, el tema este del prejuicio va... No te afecta directamente, pero si tienes un hermano gay, por ejemplo, no uh-huh. quieres decirlo. Si tienes un hijo gay, te quedas callado. Uh-huh. Entonces, todo está circunscrito a la personalidad, correcto.
Ya, y ponte, ya. Eso también lo quería comentar, porque dices... Te quedas callado. Entonces voy a volver al tema de si los papás lo saben o no lo saben, brother.
Correcto.
Capaz que lo saben, pero se quedan callados.
Yo tengo los dos.
O que no lo aceptan, ¿no?
Yo tengo los dos lados. Uh-huh. Mi mamá dijo, yo sí lo sabía. Entonces, y yo la miré, y ella me dijo, y luego dijo, bueno, no lo sabía, pero pues me imaginaba, ¿no? Y luego miré a mi papá y mi papá dijo, yo sí no lo sabía. Mm. Pero además no había forma de que lo sepa.
Claro, claro.
En mi caso.
De acuerdo.
Bueno, en ningún caso debería haber forma de que alguien lo sepa. Porque puede ser muy, de nuevo, puede ser muy afeminado. Puede haber un hombre que se vista de mujer y ser heterosexual.
¿Cuál?
O sea, no pasa nada. Pero claro, asumiré, creeré con mis prejuicios y mis juicios... Que es la minoría, ¿no?
No, pero por eso, imagínate que sea el caso de tener un hijo súper afeminado y que el papá crea que el hijo es gay, tampoco tendría que ser algo mal, o sea...
No porque... debería, pues, no debería, porque es la forma de actuar de la persona y se acabó.
O sea, por eso, si el papá te dice ya lo sabía, está bien también, ¿no?
Sí, sí, en todo caso, sí, pasa que yo de repente voy a llegar a eso que tú dices, en este momento mi cerebro no me permite entender eso. Mm. Me permite entender que la palabra... es lo que conlleva la verdad. Uh-huh. Entonces, si tú no lo dices, no es verdad. Si no lo aceptas, no lo comentas...
Pero porque no... todavía le pones una connotación
sí.
negativa.
Sí, sí, sí. Sí, creería.
O sea, no, tratando de entenderte. Tratando uh-huh. de entender.
O sea, estoy tratando de ordenarme. Yo sigo trabajando. No crean que estoy liberado de todos estos yugos, ¿no? Yo sigo trabajando, yo sigo pensando, sigo yendo a terapia. Porque, pues, son 50 años finalmente de ocultarse, ¿no? Entonces es como... O de aprender a ocultarse. Además era el mejor. Era como un espía.
Claro, pues te entrenas y...
Escúchame, era y el mejor.
Vas preparando, ¿no?
Claro, nadie. Y yo no sé si les conté. Durante los 2 años que he estado preparando el unipersonal, yendo a terapia y todo, yo hice mi propio research. Me iba a restaurantes, iba a almorzar, a cenar, a comer con quien sea, y siempre le preguntaba al mesero, oye, ¿tú sabes que yo soy gay? Siempre, en algún momento de la cena preguntaba al mesero, y ningún, bueno, un mesero, ahorita le, ¿no? Ninguno me dijo que sí sabía, nadie sabía. Entonces yo decía, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Uno me dijo que sí sabía, bueno, pero es porque me había tirado un amigo de él, pero bueno. O sea, por eso sabía, ¿no?
Información de primera mano.
Exactamente, o sea, literal, directo, ¿no? Entonces, no, yo sí sabía. Pero en general, digamos, si habré ido durante los 700 días a, no sé, pues, 50 o 60 restaurantes, solo uno de esos 50 o 60 meseros sabía que yo era gay. Entonces, yo eso lo traduje y lo pasé a un... mini estudio de mercado en mi cabeza y dije, carajo, nadie sabe. O sea, esto realmente va a ser una sorpresa.
Pero escucha, cuando viniste nos dijiste, oye, no nos saques del closet, no me saques del closet. Claro, este, ¿no? Nosotros dijimos, ¿qué closet? O sea, claro. No lo teníamos pensado tampoco porque no.
Claro, claro.
O sea, hay un tema ahí que es que tampoco me sorprendió.
Claro, ¿entiendes? Claro, claro.
O sea, era como... Como ya, que no pues, sé, brother. No te haces tanto la idea de alguien hasta que no te lo dice o hasta que no queda claro. Mañana yo también me imagino nuestros papás o... De cualquier cosa, brother. No sé. Te digo algo, ¿ya? Este, un papá que su hijo viene y le dice... necesito entrar a un centro de rehabilitación.
Pero para tu papá no debe haber sido fácil cuando quisiste ser Sovali.
No, de hecho, o sea, ponte, también. Digo, no fue fácil, que, de hecho, ¿no?
Claro, claro, o sea...
Claro, o sea, claro, no. Mi viejo me dijo, bro, haz lo que quieras, chao.
Pero claro, pero no...
Literal.
Ah, o sea, ok.
Así, sí, pa, voy a entrar al Falicio. Puta, haz lo que quieras, weón, chao.
Sí, claro, es como... Ya,
haz lo que quieras, ¿no? Listo. Y así es mi viejo, ¿no? Pero no, para, no, y a ver, y tendría que contar muchas cosas antes. O sea, tenía razones para... Porque, puta, toda la vida le dije, voy a ser marino. Mi viejo es marino. Y este, y entré a la marina, weón. Y a los 6 meses le dije, pa, ya no voy a ser marino, voy a ser ingeniero industrial. Y entré a la de Lima y ahí le dije, no, ya no voy a ser ingeniero, voy a ser...
Tú eres un material de estudio.
Sí, claro, sí. No, yo tengo mis temas, pues.
Tienes, pues, tienes. Todo, como todo el mundo, creería yo, ¿no? Como
pero iba a ese punto, ¿no? O sea, imagínate, pucha, poniendo este ejemplo... Este, raro, pero que puede pasar, ¿no? O sea, pa, necesito entrar a un centro de rehabilitación. Entonces es como, brother, ya, ese papá no sabe, o sea, ¿me entiendes? Que su hijo se está drogando. Capaz que lo intuye, capaz que un poquito lo sabe, pero claro, hasta que no le dice, ¿me entiendes?
Yo creería que no lo sabe. No, o sea, sabe, no lo, o sea, que lo tiene bloqueado. O sea, el tema eso, está tras esa puerta.
Hay un bloqueo.
Hay algo ahí detrás de la puerta, pero no sabe qué es, ya. No.
Está bueno, está bueno.
O sea, mi papá no lo...
Claro, claro.
Me lo dijo.
Uh-huh. No.
O sea, me lo dijo
y
me
creo
dijo...
Le creo a tu papá, ¿no?
Sí. Y me dijo algo todavía... Bueno, una vez hablé con tu tío Pichón sobre ese tema, ¿no? Que podía ser. Pero bueno, después no, y ya, y seguí la vida, me dijo. Uh-huh. Mi tío Pichón ya se murió hace años también, ¿no? Pero fue como, no lo saben. Lo tienen detrás de esa puerta... Y no es un tema que ellos vean, porque pues eres uh-huh. su hijo. Uh-huh. Hablo de los padres, no son los demás. De ellos no ven eso. O sea, están más allá de... O sea, y las mamás... Pucha, las mamás, no sé por
pero,
qué...
Pero todo, yo creo que es que igual estamos hablando siempre desde la connotación negativa, ¿no?
Sí,
porque,
claro.
Porque
claro.
Tú cuando le preguntas al mozo, no sabías. ¿Ah? Porque si el mozo probablemente alguno ha dicho, pucha, si le digo que sí se puede ofender. No sé, ¿me entiendes? O sea, como que siempre existe... No sé, es como que... Papá, tú sabías que yo, pucha, quiero ser futbolista. El papá puede saber como puede no saber también. Claro. Y no tiene ninguna connotación,
no tiene ninguna connotación.
Negativa. ¿Me entiendes? No sé si me dejó explicar.
Sí, te entiendo.
Entonces, si tu papá hubiera dicho, pucha, si me la solía, no es un insulto para ti tampoco.
No,
¿me entiendes? Pero probablemente se siente así para mucha gente. Hace un rato dijiste que te preparaste para recibir mucho hate. ¿Recibiste mucho hate?
No.
No recibiste mucho hate.
No, la verdad no. Lloraba todos los días. Era emocionante. Era lindo. O sea, yo me... Fecha es 15 de enero. 15 de enero sale la entrevista en Somos. Uh-huh. Y con la entrevista en Somos, toda esa semana salieron entrevistas y portadas en todos los periódicos.
Sí.
Creo que ha sido la salida del closet más hablada de este país.
Sin duda, sin duda alguna.
Ha sido como top, ¿no? Ha sido importante. Y yo, por eso es que yo pensaba que iba a recibir mucho hate. Y no, todas eran palabras de aliento, palabras de amor, palabras de a mí no me importa, estoy contento, contenta, tú eres quien eres. Y con cada mensaje que recibía, yo me llenaba de emotividad. Y cada cosa que leía me hacía llorar y vivía llorando. Lloré como por una semana y fueron 15 días antes del estreno. Y lloré como por 10 días, literal. Cualquier cosa que me decían lloraba y lloraba y lloraba y era como... Y lo que leía lloraba y lo que me parecía lloraba y cuando hacía entrevistas y comentaba mi opinión, por el motivo por lo que había hecho y la gente me escribía y la gente se juntaba conmigo. No, olvídate. Me encontré con una gran amiga mía de toda la vida. De pura casualidad, en el terapeuta, Milena Chávez, del liceo también. Este, y nos sentamos y no nos veíamos hace años. fácil no nos veíamos hace 20 años o 30 años. Y todo era igual. Todo era igual, nos reímos un montón y todo. Sí. Y le comenté y le dije, no, sí, porque estoy preparando mi unipersonal. Y pues voy a salir del closet y todo el asunto. Y pues tengo ahí como esta sensación de que tengo miedo, ¿no? De lo que me digan, de lo que pase, ¿no? A las 4 horas ella me escribe y me llama. Me llamó, y me mandó un mensaje de voz llorando. Diciéndome, no es justo. Yo no quiero que nadie te juzgue. Y no te tienen por qué juzgar. Y muy afectada. Y me decía en el mensaje, no entiendo por qué estoy llorando. Y lloro, y lloro, y lloro. O sea, ella como que salió conmigo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y se puso muy emotiva. Porque pues yo estaba también emotivo. Entonces, claro, yo escucho el mensaje y claro, destruido, ¿no? Claro. Ese día fue nulo. Me eché mi cama a llorar. Pero positivo, no estuve deprimido, ¿no? Y me bloqueó, incluso, ¿no? Porque yo tenía que preparar la obra, ensayar, tenía ensayos, y no me la aprendía. O sea.
Y es una obra con connotación sentimental bien fuerte. O sea, yo cuando te veía actuar decía, hacerlo 4 veces por semana o 3.
Sí.
No, o sea, tiene una carga de connotación, dije, una carga sentimental,
sí,
fuerte. Tiene partes de comedia, pero tiene carga. Sí. Esa conversación con tu papá es.
Sí, sí. Y subes y bajas, ¿no?
Claro.
O sea, la dificultad estuvo básicamente en generar la honestidad de la emotividad y volver a la broma. Esa fue mi dificultad.
Sí, sí, sí. No, y vas de arriba abajo, como dices.
Sí. Y yo debo decir en mí, o sea, alabándome a mí mismo, de verdad, no he visto ningún actor, por lo menos en el Perú, que haya logrado eso en una obra de teatro. O sea, de repente si lo han hecho, yo no lo he visto. Es como, o sea, hacer broma, volver a la ir a la emotividad, o sea, entregar todo en la emotividad, volver a la broma. Volver a la emotividad en un segundo no es fácil. O sea, se los digo como actor, ¿no? Es como... No, el nivel de concentración tiene que ser absoluto.
Como ser humano, te diría.
No, como ser humano es complicado.
Y claro. Sobre todo cuando el tema eres tú, me imagino.
Además.
Porque claro, si fuese... No sé, pues yo actuando de ti... capaz que ya, pues no como actor... Claro. Ya. Pero claro, si además el tema es tuyo...
Sí.
Puta, a veces yo casa, ¿no?
Había momentos que no podía seguir, ¿no? Cuando ensayaba. O sea, ya me quedaba ahí, ¿no? Lloraba y ya me quedaba ahí. Teníamos que parar el ensayo, ¿no? En 3 o 4 momentos que son los complicados, ¿no? Bueno, lo puedo decir porque creo que ya... El Chicho Puente Piedra después de la comedia. Ese era como muy... Era muy fuerte. La separación con mi ex... No podía parar. Cada vez que lo hacía, cada vez que lo ensayaba, no podía parar de llorar. Y la conversación con mi padre, ¿no? O sea, para que quede claro, para la gente que no ha visto la obra y que
ya se la perdió. Ya se la perdió.
Sí, claro, salados. Es básicamente muchos intentos de Adolfo Aguilar, hablando como futbolista en tercera persona, tratando de salir del closet sin lograrlo, y sin lograrlo, y sin lograrlo, hasta que lo logra, ¿no? De eso se trata. Por donde salgo. Y es bonito. O sea, yo estoy bien contento. Bien contento con los resultados, bien contento con los mensajes. Quisiera hacer una recopilación. Pero no me da la vida. Me da flojera.
Alguien la va a hacer.
Ojalá. Ojalá que sirva. Y ojalá que esto de salir del closet públicamente le sirva hasta a los propios homosexuales. Y que no tengamos los prejuicios de tener que salir del closet. En adelante, ¿no? Simplemente serlo y ya.
Es que hay un tema ahí que no lo hemos hablado, lo tocaste muy tangencial, y es que si lo hablas en el Unipersonal, que son estas noticias y los mensajes, que hay mucha violencia también todavía. O sea, claro. Hablábamos hace un rato que hace 50 años las mujeres no podían votar. Bueno, hace unos días han matado a alguien por ser gay. Y probablemente
sigue sucediendo.
En este país. Y creo que eso vuelve todo esto mucho más complejo, porque no se trata solo de un tema así como teórico de si salir o no salir del closet, o si debería existir o no existir el closet. Hay gente que la están matando por ser homosexual.
Chica.
O por ser
no diferente.
Sé, diferente, distinto, ¿no?
Exacto.
Entonces creo que ahí está. Pucha, es como que eso complejiza todo mucho más.
Es correcto. Sí, o sea. Y pobre, ¿no? La gente que vive reprimida, pobre la gente que vive enclosetada, ¿no? Porque pues yo lo he vivido y lo entiendo. Y es bien difícil. Y es una vida de sufrimiento, ¿no? Una vida de no ser libre y no ser tú. Y no es justo para nadie. Nadie debería vivirlo. Entonces, pucha, ojalá que por donde salgo en algún momento continúe, se pueda hacer algo más, haya algo.
Si está pensando algo más.
Sí, de hecho, me han ofrecido rodarla por el Perú. Hay varias ciudades pendientes. Bastantes ciudades. Me asusta un poco el tema del interior del Perú, pero bueno. Vamos a ver cómo lo toman. Ese es uno. Sí, claro, ¿no? Igual me arriesgo al diablo, ¿no? Hay ciudades fuera del país, varias ciudades que me están ofreciendo. Están ofreciendo incluso Japón, que me parece súper chévere porque la comunidad peruana es bien grande. Y por donde salgo está diseñado para hacer una serie de 8 episodios. Está escrita la serie. También por donde salgo está diseñado para hacer un libro que se va a lanzar en julio de este año. Y por donde salgo también está diseñado para convertirse en una película probablemente más adelante. Donde pues el actor espero que sea alguien muy guapo. Muy guapo. Porque tiene que ser muy guapo. Eso nomás digo.
Esas son las bondades que tiene la televisión, claro, ¿no? Que te pueden convertir en alguien guapo.
Exactamente. Claro, ¿no? Me recordarán como ese actor que es muy guapo.
Claro.
Claro, exacto. Eso quiero, eso quiero.
Quitar el nivel de confianza acá, me gusta. No, ya, ya.
Eso quiero, que no, que sea un actor así como que.
¿Y el libro?
Que sea extranjero.
¿El libro escrito por ti?
Sí.
Sí.
Sí, de hecho, los lineamientos y las bases del libro ya están prescritos. Ahora voy a trabajar con un editor durante un tiempo largo, creo que van a ser como 2 meses, para terminar de darle la vuelta al libro, ¿no? Y quiero también que sea un cuento. Eso quiero yo. No está planeado, pero quiero que sea un cuento para niños, en donde la inclusión sea lo importante, ¿no? O mejor dicho, la aceptación. Entonces, todo esto quiero hacer. Quiero que se convierta en un movimiento. No sé. Quiero que se convierta en algo que haga que se normalice la diferencia. No sé si un movimiento o... Yo siempre pensé, perdóname que te corte.
No he dicho nada.
Yo siempre pensé que mi misión en la Tierra era hacer feliz y hacer reír a la gente. En realidad, hacer reír a la gente. Hoy, como el mundo cambia y las personas cambian, mi misión es hacer que la gente se sienta cómoda. Entonces estoy tratando de que eso suceda y que las personas se sientan cómodas y vengan como me pasó ayer en el teatro y me puedan contar y se sientan cómodas contándome su diferencia. Eso, nada más. Ojalá que se logre.
Bueno, tu primer episodio se llama Está permitido cambiar, ¿no? ¿Puede ser?
Sí. No es una. Sí, claro.
Tu primer episodio de Unboxing, digo.
Ah, claro.
Te has permitido cambiar. Estás cambiando tu misión. Y hace un rato dijiste que no eras activista LGTBQ.
Q, H, I, J, K.
Ya eres un activista. Bienvenido al activismo.
Claro, claro.
Y nada, está súper bueno. Te felicito. Pucha, nos vacilamos. De verdad, te lo digo sinceramente. Yo no sé por qué. Cuando voy a una obra y conozco a alguno de los actores. No sé, siento, como que siento esa pucha, ojalá que no la cae, ojalá que... No,
claro, claro.
No
claro.
Sé, es raro, es sí, raro. Sí, sí. Cuando vas a ver cualquier cosa que no conoces a nadie, vas sin expectativas, pero cuando vas y conoces a quien está actuando, como que tengo esa sensación de como si estuvieras yendo a ver a tu hijo, y, claro, puta, claro. Por favor, que no la cae. Como cierta responsabilidad, no sé. Pero salimos vaciladazos los cuatro, y Rodolfo nos jaló de regreso y en el camino hablando de la obra... Y lo que te estamos diciendo es súper sincero de esas subidas, bajadas, súper entretenida, la hora y media, vacilados. Pucha, muy bueno, en verdad.
Así. Felicitaciones y gracias por volver acá.
Cuando quieran.
Y hablar del tema.
Escúchame, yo estoy fascinado con ustedes. Ustedes son recontra chéveres, en serio. De verdad son bien divertidos. Si no, o sea, no solamente divertidos, sino que además se puede conversar de cualquier cosa con ustedes, de verdad se puede conversar de porque son honestos. Entonces, al ser honesto, transmites realmente una tranquilidad para poder hablar de cualquier cosa. Entonces, yo he vuelto porque ustedes me caen bien. O sea, por nada más, en realidad.
Sí, o sea, digo, ya terminó tu gira. Ni siquiera es que te sirve para... No. Bueno, tampoco te serviría porque tenemos... Porque tenemos 2.000 seguidores en Instagram.
Justo me quedé pensando en el y nada más. Claro, puta, sorry, pero no tenemos nada más.
No tengo mucho que ofrecerte.
No. Yo estoy... Escúchame, esto es fascinante. Sí, los cafés raros. Es... De eso podría ser tu closet, ¿no? Todas estas cosas raras en las que vives.
No, pero yo soy súper, súper expuesto con eso. O sea, lo comparto un montón en mis redes.
Claro.
Soy bien raro, pero soy bien abierto con mis rarezas.
Si el mundo supiera, ¿no? Qué tan raros somos. Pero sí, muchísimas gracias, chicos.
No, mil gracias a ti.
Hola, amigos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Bueno, Adolfo lo pueden encontrar en Instagram como Adolfo Aguilar Bechica y a nosotros nos pueden buscar en unboxing-podcast. Nada, nos vemos por ahí, por Instagram, y nos vemos la próxima semana aquí con el siguiente capítulo en Spotify. Buena semana, cuídense, chao.
Lima es una ciudad violenta.